primer día del mes de septiembre, una de las actividades más importantes que se está dando en el Senado, se está dando en la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, donde, como decíamos, comenzó el tratamiento de la ley de rendición de cuentas, que viene con media sanción de diputados.
Desde el oficialismo se señala que están conformes con lo aprobado por la Cámara de Representantes, por lo que no se prevén cambios significativos.
En tanto, desde la oposición se cuestiona la exposición del equipo de Economía y Finanzas. Esto sucedió el día viernes, al entender, y cito textual algunos dichos que fueron leídos y escuchados, estamos frente a una economía en movimiento hacia abajo.
Para profundizar sobre este y otros temas, ya estamos en comunicación con el senador del Partido Nacional, Carlos Camí. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Buen día, muchas gracias por la comunicación, mucho gusto.
Camí, nosotros comentábamos recién que desde el oficialismo se señala, como decíamos, que están conformes con cómo vino el proyecto de ley de rendición de cuentas desde la Cámara de Representantes, con las modificaciones que se hicieron, con los artículos que finalmente fueron votados en mayoría. Eso, de alguna manera, cómo deja la oposición en su trabajo en el Senado. ¿Qué margen le da para intentar impulsar algún cambio en general? Después podemos profundizar en algunos aspectos en particular.
Bueno, el margen es escaso a partir de que el oficialismo cuenta con mayoría propia en el Senado de la República y ya nos ha advertido de que no tiene intención alguna de procurar alguna modificación respecto al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Por lo cual, eso hace que el margen, por lo menos en principio, es bastante acotado. No obstante, esto siempre es una instancia que tiene mucha discusión, que tiene como elemento característico la comparecencia de cada uno de los ministros, casi que por una jornada entera, al Senado de la República, a la Comisión, a dar cuenta de lo realizado, a plantear cada uno de los artículos, cuáles son los argumentos por los cuales se impulsan, y también la oposición a plantear las modificaciones y los argumentos por qué queremos y cuáles son las propuestas que tenemos para realizar. En ese marco, el debate a veces origina espacios de poder lograr algún acuerdo que permita modificar algunas cosas. ¿Y dónde? Lo veremos en el correr de los días. Se comenzó el pasado lunes con la comparecencia del ministro de Economía. Ayer también concurrió la ministra de Salud Pública. Hoy también van a haber tres delegaciones. El jueves lo propio, mañana miércoles también. O sea que vamos a tener estos días seguramente una actividad muy dinámica de intercambio.
En cuanto a la comparecencia del ministro de Economía y su equipo, Gabriel Odone, por supuesto, desde las filas del Partido Nacional y de la oposición, entendieron que hay luces amarillas, o no sé qué color ponerle, usted le va a poner el color según entienda, sobre las cifras anunciadas en cuanto al crecimiento de la economía uruguaya. ¿Qué interpretaron de lo que dijo el ministro?
Yo creo que hay luces amarillas, surge de la propia declaración del ministro, y después las estadísticas objetivas nos están marcando una situación de alerta. El crecimiento del país es muy menguado, la proyección del mismo también. Tuvimos algo que para nosotros no fue sorpresa, nosotros advertimos el pasado año, cuando se planteó el presupuesto, de que se tenían cálculos muy optimistas y se proyectaba un crecimiento muy alentador en exceso desde el gobierno, y eso sucedió. Crecimos mucho menos, el país está prácticamente estancado y hay una situación de alerta muy particular con el tema del endeudamiento y también el aumento del déficit fiscal. Están subiendo las tasas de interés a nivel internacional, son todos elementos que preocupan mucho desde el punto de vista de lo que es la economía y también la falta de inversión importante en Uruguay, que hoy es una necesidad urgente a partir de todo esto que estamos señalando.
¿Y cuánto?
Esa es la verdad que el resumen de alguna manera de lo que fue la comparecencia del ministro de Economía.
¿Y cuánto cree que esto depende de la situación internacional, de la inestabilidad que hay en el mundo actualmente, sobre todo por el conflicto bélico en Medio Oriente, por las oscilaciones del precio del petróleo y de las economías? ¿Y cuánto cree que es responsabilidad del gobierno?
Yo creo que el contexto internacional, sin duda, argumenta o explica, por ejemplo, el aumento de las tasas de interés a nivel internacional, que es algo que directamente influye en Uruguay por el déficit fiscal creciente que tenemos y el costo de pago de intereses que esto demanda. Creo que el gobierno es responsable de las señales que se dan desde el ejercicio de gobernar, que tiene un directo involucramiento con la capacidad de recepción de inversiones del país, de generar un clima propenso para esto. Acá la cuenta es muy fácil, no es tan complicada. Acá si el país no exporta más, no logra mayor inversión externa y nacional, y no crea el clima necesario para que esto suceda, las dificultades van a ser muy importantes. Después también tenemos, naturalmente, debes que yo diría que son estructurales del país, más allá de los esfuerzos distintos o con matices de los gobiernos, que es el tema del costo del Estado, un Estado pesado, un Estado grande, un Estado que pesa en el trabajo, que pesa en la economía, y que cuando interanualmente, como ahora los economistas, analizamos todos estos datos que estamos conversando ahora, tienen todos un denominador común. Este es uno de ellos en lo que tiene que ver con lo que depende de nosotros mismos, de los gobiernos nuestros.
Más allá de lo que comentaba Camille, hace pocos días por unanimidad los senadores votaron la ley de competitividad. ¿No cree que esa ley va a ayudar a destrabar un poco algunas de esas situaciones que usted estaba planteando en relación al enfriamiento de la economía uruguaya?
Entendemos que es una ley con buena intención y con buenos aspectos. Es una ley de 240 artículos, votamos el 80% de los mismos por unanimidad, pero creo que también la competitividad del país está atada a que no haya tanta conflictividad como, por ejemplo, lo que estamos viviendo en el puerto. La competitividad del país tiene que ver también con los altos costos de los combustibles y medidas que tenemos que hacer para promover desde el país esa baja, aunque no todo depende de nosotros, porque somos tomadores de precios cuanto a no producir petróleo. La competitividad del país pasa por aspectos cambiarios también. Es un tema que no es fácil, que no es complejo, que no se resuelve en una ley, sino con sumatorias de medidas y compromisos en común que tiene el país, que a veces faltan. Por lo menos hoy estamos viendo que los resultados no son los que se anunciaron y se promovieron en la iniciativa presupuestal pasada, el año pasado.
Usted citaba el puerto recién, y bueno, citaba la situación conflictiva que hay en TCP, pero uno de los mayores debes que se entiende que hay en el puerto y que tiene que ver con la competencia, con la competitividad que estábamos hablando y con los costos del Uruguay, son los precios, las tarifas que se cobran en el puerto. Ayer se conocía en la prensa, algunos medios de prensa publicaban que el Poder Ejecutivo tiene intenciones de meterse a regular las tarifas de todo lo que tiene que ver con el trasiego de mercaderías en el puerto, relacionado a lo que entra y sale del Uruguay. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Pasa por ahí también? ¿Y usted estaría dispuesto a apoyar al Poder Ejecutivo en esa línea?
Bueno, primero hay que conocer qué es lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo. Una cosa es anunciar un titular y otra cosa es plantear una acción concreta, una medida puntual, que en este caso diga que se quieren determinar la baja de los costos portuarios, de qué manera y cómo se va a hacer para eso. A mí, a priori, en actividades privadas que el Estado participe me hace un poco de ruido.
Pero no está en la ley, no es una competencia en cuanto a la ley de puertos que existe en Uruguay que el Estado pueda participar. Además, en el caso de TCP, el Estado es socio de alguna forma, tiene el 20% del total.
Por eso, el Estado en algunas cosas puede y otras, para mí, no debe, pero hay que ver qué. Por eso le preguntaba. El titular de que el gobierno pretende bajar los costos del puerto, estamos todos de acuerdo y se lo aplaudimos desde ya. Tiene que decir cómo, qué se va a hacer, qué medidas concretas, cuál es el planteo para lograr eso, y a partir de ahí analizarlo, y con el criterio que siempre nos hemos guiado de aprobar, apoyar, respaldar lo que está bien, venga de quien venga, y lo que no está bien, lo hacer. Por ahí me parece que pasa la cosa.
Senador, recién decía que los resultados, digamos, del presupuesto anterior no era lo que esperaban, ¿no? Por lo menos lo que se dio. Pero también hay que tener en cuenta que el presupuesto con el que se manejó el gobierno se había votado en la administración pasada. ¿Cómo converge esto entonces?
No, el presupuesto quinquenal se votó en esta administración. Es la ley madre del gobierno, que son los 5 años, y después están las rendiciones de cuentas.
Pero hablaba de resultados, no podemos hablar de un resultado de 5 años, yo me refiero al periodo pasado.
El resultado que hoy estamos viendo en esta rendición de cuentas de lo informado sobre el proyecto votado. Recordemos que la rendición de cuentas es, por definición, rendir cuentas de lo que se hizo en el año con lo que se determinó en el presupuesto quinquenal. Más allá que es una ley que también se le agregan aspectos a cosas a promover o a realizar, pero la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal, que es como formalmente se define la ley que estamos tratando, es se le rinde cuentas al Parlamento de cómo se ejecutó lo que se votó en el presupuesto, y los resultados fueron mucho menos de lo que se esperaba, lo que se proyectaba.
Hoy hablaba, senador, me pongo a pensar un segundo en la gente, ¿no? En sí. Lo que no están metidos en la política, pero que escuchan, digamos, un lado, escuchan el otro. Recién usted hablaba del déficit fiscal que tiene este gobierno, pero el déficit fiscal que tenía también la calle Pou era elevado, 3% del PIB. A veces queda como que la discusión entre el que hace uno está bien y lo que hace el otro no, y así se van y queda como que el pueblo en el medio. O sea, ¿qué explicación lógica se le puede dar a esto cuando recién lo que usted criticaba de la actual administración, que todavía no ha terminado el periodo, son números similares a los que tuvo también el gobierno de la coalición?
A ver, yo recién le decía que muchos de los temas, cuando usted me preguntaba sobre qué dependía del gobierno, qué podía hacer el gobierno, que eran temas estructurales, como por ejemplo el costo de Estado. ¿Qué quiere decir? Es estructural, no es de un gobierno. Naturalmente que no. En este gobierno, en este caso puntual, respecto a las proyecciones que en el presupuesto de los 5 años hizo el gobierno, cuando vino y lo reconoció el ministro, fueron menores a las que se habían proyectado. Entonces, cuando usted proyecta un presupuesto en base a un crecimiento, y ese crecimiento es menor, después termina con aumentos de impuestos o termina con aspectos negativos como se ha pasado. Yo el año pasado lo dije, que temía que pasara lo que pasó en el presupuesto del 2015 cuando el ministro Pastori se proyectó un crecimiento del país que la inmediata rendición de cuentas del 2016 hubo que corregir a la baja.
¿Y eso no pasó en el gobierno de la calle Pou también? ¿No hubo que hacer correcciones, Camille?
No, pero también hay un tema. Mire que fue un gobierno con pandemia. Y yo le estoy diciendo esto no defendiendo un gobierno o el otro. Yo precisamente no me paro en eso. Usted me dice, me quiere preguntar qué evaluación hago el gobierno en la calle, lo hablamos. De este gobierno, lo que digo no quiere decir que esté implícitamente comparando, siendo subjetivo respecto a otro, o al que pueda venir. Yo creo que hay problemas que si no empezamos a solucionarlos con determinadas líneas de acciones en más de un gobierno, en los próximos que vengan van a seguir estando. Lo que estamos hablando del tamaño del Estado, del déficit fiscal, de medidas de ese tipo, todas trascienden gobierno, eso es.
Claro, pero a veces como que en la ciudadanía por lo menos puede llegar a pasar, ¿no? No es por criticar a un partido o a otro, pero la gente queda de rehén porque se dice lo que hay que hacer, pero cuando están en el gobierno no se hace. Entonces, eso no, genera claro, ruido.
Pero bueno, pero por suerte cada 5 años hay elecciones, y por suerte en Uruguay la democracia funciona y tenemos una buena democracia yo se lo decía hace un día o dos a una colega suya, en estos últimos 25 años, este milenio en Uruguay gobernaron 3 partidos. Quiere decir que si hay rotaciones, porque la democracia funciona. Y la gente, ¿le dará continuidad a un gobierno o le dará cambio a un gobierno en función de la conformidad con la gestión o con lo que entiende la gestión? Por tanto, yo la gente no la interpreto, la gente se interpreta sola cuando vota y en función de lo que entiende, dará continuidad o no dará continuidad a un gobierno como lo hizo en el pasado y como la vez que viene.
Usted hablaba del costo de Estado y volviendo al proyecto de ley de rendición de cuentas, viene con varias, el proyecto de ley con varias reasignaciones, reestructuras a nivel de funcionarios. Para usted, no es suficiente, digamos.
Mire, no es tema de suficiencia. La verdad que cuando uno analiza el presupuesto, yo hace varios años que integro la comisión y varios gobiernos de Hacienda y Presupuesto del Senado, se va dando cuenta que, como decimos popularmente, la frazada es corta. Es decir, el margen de acción que tiene un gobierno no es tanto como puede pensarse, porque tenemos un porcentaje muy mayoritario del presupuesto que se lo llevan los gastos duros, los sueldos públicos, las jubilaciones, las pensiones, los intereses de deuda. Por eso hablábamos de lo importante de bajar el déficit fiscal, un costo muy alto de miles de millones de dólares que paga el Uruguay por año de intereses de deuda. Y eso está fijo en todos los gobiernos. El margen es acotado y tal vez ahí la discusión pasa a ser sobre la ponderación o sobre la preferencia o el acento donde lo pone uno y otro. Cada vez se reduce más a eso las discusiones. Y bueno, y son instancias para mí muy válidas, importantes, yo les presto mucha atención. Creo que por esa misma razón hay que ser muy estudioso y muy responsable, porque los escasos recursos que tenemos para invertir en estas instancias tienen que ir focalizados de la mejor manera. Y bueno, a veces no todos pensamos de la misma forma de cuál es lo más importante o lo más urgente o lo que tiene que tener trascendencia respecto a la elección, porque no se puede hacer todo, ¿verdad?
En ese margen estrecho, también pensando en el trabajo que van a hacer los senadores de la oposición en cuanto al proyecto de ley de rendición de cuentas, en ese margen estrecho para hacer modificaciones, ¿cuál es su mayor interés, Camille, o de la oposición en general, de la coalición republicana? ¿Dónde les gustaría incidir a nivel práctico? ¿Dónde creen que pueden incidir para hacer algún cambio?
A mí me parece que hay áreas muy importantes que están siendo relegadas, y no hablo solamente de esta instancia, cosas que vienen de atrás. Por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, la Fiscalía. Creo que la seguridad hay que atenderla, y creo que la niñez, la primera infancia, por nombrar 4 aspectos que me parecen centrales. En algún caso, directamente, están siendo afectadas porque tienen 0 recursos, como es el Poder Judicial. El tema de la justicia a mí es un tema que particularmente me preocupa mucho. Tiene que ver con la República, tiene que ver con el acceso a la justicia. Es un poder del Estado que lo siento que en sucesivas instancias presupuestarias ha ido siendo relegado. Y particularmente en esta instancia lo es, con 0 consideración. Y en el tema de la infancia, que tiene recursos en esta instancia priorizados, si a mí me parece que está bien, mi interés es estudiar bien el tema, estudiar bien.
¿No quedó conforme con la propuesta de la asignación única y de cómo se dio en el transcurso del debate el tema de las contraprestaciones, el tema de el cobro a través de la tarjeta?
No es que no esté conforme, no. Al contrario, me parece loable, en fin, quiero estudiarlo más, y sobre todo la ejecución. A mí muchas veces me preocupa la ejecución, porque si uno mira los porcentajes que, por ejemplo, Uruguay le dedica a la niñez cuando suma la inversión en educación, cuando suma Mides, cuando suma INAU, cuando considera las distintas los distintos esfuerzos que el Estado se hacen para este tramo etario, estamos en porcentaje casi equiparados a muchos países del primer nivel, del primer mundo. El tema es la ejecución de los recursos, la eficiencia en la ejecución de los recursos, no solamente la disposición. Yo creo que en gran medida lo que hay que medir, y creo que en definitiva es lo que la gente termina o debería de terminar midiendo para tomar sus decisiones, es cómo se gestiona. Eso es tan importante o más que la propia asignación de recursos. Yo puedo asignar la mayor cantidad de recursos para tal tema, pero si después pasa como pasa en muchas, o ha pasado en muchas instancias presupuestarias, nos encontramos que no se ejecuta al 100%. Entonces ahí hay un problema de gestión. Bueno, estudiar todos esos temas es lo que me parece que es lo más trascendente y lo que tenemos que hacer en este tipo de instancias antes de tomar decisiones o hacer declaraciones antes de que termine la instancia, si no, no tiene valor.
Camil, nos tenemos que ir porque se nos fue el tiempo, pero no quiero, sacándolo de este tema, no quiero dejar de preguntarle, porque hoy está en la prensa consignado el debate que hay en torno a los proyectos de ley que hay sobre regulación de armas. Hay uno que es del Frente Amplio, acá lo hemos tratado más en extenso, y hay otro nuevo que es suyo, o más nuevo, que es suyo y lo presentó en medio de esta polémica con la Asociación Nacional de Cazadores, que afirma que el primer proyecto, el del Frente Amplio, es desarmista, critica la reducción de armas por persona. En fin, no podemos dar tanto detalle, pero en una corta frase, lo más corta que pueda y más sintética que pueda, ¿qué diferencia su proyecto de el del Frente Amplio y qué perspectiva le ve, no?
El proyecto mío, que yo incluso ya lo había presentado en la anterior legislatura, no está el nuevo,
pero se reflota ahora, ¿no?
Exacto. Sí, ambos, o sea, el que impulsó el Frente Amplio, que básicamente en el periodo pasado lo había liderado el ex senador Vergara, y el mío vienen de la anterior legislatura y lo hemos reflotado en esta legislatura. Mi proyecto de ley está basado en una concepción filosófica de que el individuo tiene la libertad, es un derecho inherente a la libertad individual el poder tener un arma de fuego, y el del oficialismo mucho más restrictivo, tiende al desarme civil. Esa es groseramente la diferencia desde el punto de vista filosófico. Y bueno, después tiene aspectos vinculados más específicamente a lo que es la tenencia del arma, la reglamentación de la misma, los calibres, etcétera. Pero yo diría que la gran diferencia es esa. Yo creo que es un derecho del ciudadano poder acceder a un arma de fuego. En este país tenemos el Registro Nacional de Armas más antiguo de Sudamérica, del año 1943. Hay más de 600.000 armas registradas. Desde el gobierno se entiende, desde el Ministerio del Interior, voces muy calificadas, creen, y lo han dicho así expresamente, que el mercado legal de armas nutre a la delincuencia. Creo que eso no es así. La delincuencia se nutre del contrabando, del mercado ilegal. Si usted quiere mañana acceder a tener un arma de fuego, tiene que primero ir a un psicólogo que tiene que certificar que usted está apto psicológicamente. Después tiene que ir a un médico que tiene que certificar la aptitud física suya para tener un arma de fuego. Después tiene que demostrar la pericia para el manejo del arma, y eso es, tiene que hacer un curso obligatorio y aprobarlo. Y después, con todo eso, si quiere adquirir un arma, algunas armas se pueden adquirir, otras no, porque están prohibidas en el país. Tiene que ir con su cédula de identidad, con su credencial cívica, decir su domicilio, establecerlo en la policía, dónde va a tener el arma. Eso no lo hace el delincuente. Eso lo hace quien tiene un arma para cazar, porque está vinculado al deporte del tiro, porque es coleccionista o porque tiene un trabajo que requiere tener un arma de fuego, fundamentalmente en campaña, en el medio rural. Esto es común. El arma es parte del trabajo. Entonces, meter una misma bolsa al que delinque, al narcotraficante, al que tiene el arma para ser un homicida, con la persona honesta o que tiene un arma para su defensa y de su familia, me parece que es entreverar el tema, y básicamente eso está dividido en estas dos filosofías de los dos proyectos. Uno, bien, a partir de la libertad del individuo de poder tener un arma, y el otro con un sentido restrictivo donde se tiende al desarme civil.
Bien, quedó clara cómo usted entiende las diferencias. Probablemente, de hecho lo hemos hablado, la visión de el oficialismo en cuanto a la filosofía no sea la misma, pero bueno, no es momento de dar ese debate, que sí se está dando en la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores, así que bueno, lo seguiremos atentamente y veremos qué sale desde ahí. Cami, se nos fue el tiempo, pero gracias por estos minutos.
Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la comunicación, muy amables.